the versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, de nuevo por el privilegio que tenemos de estar aquí en este mundo, conociendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, teniendo la esperanza de estar con Él un día, teniendo el privilegio de llevar su nombre sobre nosotros y testificar y traerle gloria en esta vida a aquel que tanto ha hecho por nosotros. Ayúdanos entonces en este tiempo a indagar en tu palabra, a recibir de ella la santa instrucción, el ánimo y la fuerza que necesitamos para seguir viviendo y glorificándote hasta que tú vengas. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestro medio, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este salmo, este versículo en este salmo, lo habíamos comenzado a hacer una meditación sobre este tema el jueves, pensando en la partida de nuestro amado hermano William Madonna, que ahora está con el Señor. Y aunque es cosa triste para nosotros, este salmo y este versículo pone la muerte de los santos en su perspectiva correcta, y que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El mismo hermano McDonald, cuando comentó sobre este texto en su comentario bíblico, dice: es verdad que en cuanto a todos los santos, su muerte es preciosa a nuestro Dios, porque significa que ellos están con Él en la gloria. Y es para eso que el Señor ha venido a este mundo, a morir por nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Nada triste le es al Señor la salida de un santo para ir al cielo y estar con Él. Es dar la bienvenida a un hijo suyo a su casa. Está el Señor poco a poco llenando su casa en el cielo con los santos. Y yo llevo tiempo diciendo que cuanto más años camino en este mundo, más gente conozco en el cielo. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, no conocía a nadie en el cielo. Bueno, sabía que el Señor estaba ahí. Pero ya después murió mi abuelo. Y mi abuelo vivía, como os he contado algunas veces, vivía en el sur de los Estados Unidos en un tiempo cuando había mucho racismo. Bueno, en todos los países hay racismo, pero aquí se recrea mucho en recordar el racismo de los Estados Unidos, porque también se hizo famoso. Pero es cosa parecida como lo que pasa aquí con los gitanos. Lo que pasa es que aquí la gente dice: no, sí, pero eso tiene razón. Cada uno explica y defiende su racismo, pero está mal en todos los lugares. Y lo curioso acerca de mi abuelo es que, aunque vivía en el sur de los Estados Unidos, en aquella cultura tan cerrada en cuanto a este asunto, él era un hombre iluminado por el Señor en este aspecto. Él nunca veía el color ni la raza de nadie. Y él de pequeño me enseñaba, decía: Carlos, el Señor mide el corazón de los hombres. El Señor mide el interior nuestro, y allí estamos todos iguales, me decía. Que al Señor no le importa esas cosas que los hombres dan tanta importancia. ¿Qué importante era eso? Pues yo no me había dado cuenta hasta el momento de fallecer él, que el Señor me había dado el privilegio de conocer como niño, joven, un hombre que andaba en comunión con Él, que me enseñó a orar en su casa. El otro día estábamos mirando fotos y salió una foto de la casa de mis dos abuelos maternos, sentados ahí en el sofá verde en su casa, al lado de la ventana, donde cada noche, y eso me trajo a la mente la memoria de eso, cada noche se arrodillaban ahí antes de ir a su habitación y dormir. Cada noche en ese sofá allí se arrodillaban, y cuando tenían los nietos ahí con ellos, los ponían ahí entre ellos, o al lado, dependía de cuánto salía, ¿verdad? Y allí oraba mi abuelo, y oraba mi abuela, y entonces oraban los nietos, los que estuviéramos ahí. Nos enseñaban cosas así. Y cuando él murió, fue para mí, creo, la primera persona que yo podría decir, ahora conozco a alguien que está en el cielo. Pues eso fue en el año 1963. Y de 1963 hasta ahora, hay un puñado de personas que han ido al cielo y han dejado este mundo. Y para mí, el cielo siempre está poblado con la perspectiva de Dios, pero para mí el cielo se ha ido poblando. Ahora es como cuando uno va a vivir en un pueblo, cuando fuimos a vivir en los palacios, en el principio no conocíamos a nadie. Bueno, a una familia nada más. Entonces uno andaba por la calle y nadie le saludaba, porque no conocía uno a nadie. Pero ahora no podemos ni salir de nuestra calle sin tener que tocar el piso. Adiós, 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 adiós. Que uno va conociendo la gente ahí. Y siente que es más como su pueblo de antes. Pero mira, el cielo también es así, y cuanto más. Con el paso del tiempo, los que somos creyentes conocemos a más y más personas que están en el cielo. Y se nos va creciendo la lista de los que un día vamos a tener el privilegio de reanudar la comunión con ellos, sin tener jamás otra interrupción. Pero es que la muerte de los santos es más que cosa estimada a los ojos de Jehová. La muerte de los santos es algo que es para hacernos a nosotros pensar y reflexionar. Y una de las primeras cosas que nos quiere decir la muerte de los santos es que los santos mueren. Nadie se escapa de la muerte en esta vida, excepto aquellos, como decimos, en el Antiguo Testamento hubo dos. Enoch y Elías, que fueron llevados vivos al cielo. Todos los demás murieron. Y en el Nuevo Testamento todos han muerto. Excepto los que se vayan con el Señor en el arrebatamiento, cuando Él venga. Salvo ellos, la muerte es una cosa que espera a los santos. En Hebreos capítulo 9, allí Dios nos explica brevemente, en Hebreos 9, versículo 27, nos explica de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Este versículo con razón nosotros lo usamos muchas veces predicando el Evangelio y decimos y declaramos y advertimos a la gente que vas a morir, que vas a morir, que la muerte viene, que no vas a escapar. Y es verdad. Pero nosotros también debemos pensar, debemos tomar buena nota nosotros mismos, empezando con el que habla. Que si la muerte está establecida para los hombres, entonces la muerte está establecida para mí también. Está establecida para los hombres, eso es para los seres humanos, que mueran una sola vez. Y todos nosotros debemos como creyentes estar preparándonos para nuestra muerte. Y no me refiero al nicho. Yo veo pasar el cobrador en nuestro pueblo muchas veces. Yo no sé qué pasará con nosotros porque no tenemos nada así. Pero yo veo la gente ahí preparándose, cada mes pagando. Yo no sé cuánto pagan, pero prefiero no saberlo. Pero toda la vida pagando para tener un lugar de sepultura cuando mueran. Y pagan más por eso que pagan por casas en algunos casos. Bueno, se preparan, pero no se preparan ellos para la muerte. Preparan el cementerio para su muerte. Ellos no están preparados para la muerte. En Huesca conocimos una familia que la tía decía que se iba a preparar para su muerte porque veía que venía el final. Salió a unas tiendas y se compró una ropita, un vestido y unos zapatos negros y lo puso todo en una caja ahí en la habitación y enseñó a esta hermana en la iglesia ahí, decía, mira, estoy preparada para la muerte, porque mira, aquí tengo el vestido, aquí tengo las medias, aquí tengo los zapatos, y tenía todo preparado ahí para su muerte. Y le decía, la niña le decía, pero tía, tú no estás preparada para la muerte. Tú has preparado para la sepultura de tu cadáver, pero tú no eres esto. Tú no te has preparado para la muerte. Y así muchas veces tendríamos que hablar con la gente en conversa, pero volvemos a tocar este versículo para nosotros, que no solo para los inconversos está establecido que mueran. ¿Oyes? Está establecido para los hombres, para los seres humanos. Los santos también mueren. Los cristianos, los creyentes también mueren. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese día. Cuando vemos uno que es siervo de Dios morir, que ha vivido una vida así, entregada al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, podemos decir, bueno, él está mejor porque está con el Señor, y es verdad. Pero, ¿y si fuera el caso nuestro, estaríamos mejor? Bueno, en un sentido sí, libres de este mundo, libres de esta vida, el pecado que hay aquí en este mundo. Pero si tuviéramos que comparecer ante el Señor, porque en Hebreos 9 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, alegría, ¿verdad? Dice, después de eso, el juicio. Y aún para los creyentes hay juicio, no es el mismo juicio que el juicio de los inconversos, que nuestro hermano bien nombró esta mañana, el gran trono blanco. El juicio nuestro es el tribunal de Cristo, pero viene juicio. Y el Señor ahí juzga, repasa nuestras obras y nuestros servicios. Y si hubiésemos sido nosotros, en vez de Él, que se marchó, entonces, ¿qué tendríamos que enseñarle, que entregarle al Señor a cambio de los años de vida que nos ha dado? Por salvarnos, por darnos su palabra, su Espíritu Santo, la enseñanza, la comunión, tantas oportunidades, ¿qué tendríamos nosotros que enseñarle, que entregarle al Señor a vuelta de lo que Él ha hecho por nosotros? Debemos pensar en eso. Porque algunos viven solamente arreglando sus asuntos de esta vida. Arreglando su casa, pagando sus deudas, haciendo su trabajo, y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Lo de Dios es, si tengo un tiempecito que me sobra, un tiempecito libre, pero ningún sacrificio, ninguna entrega para las cosas de Dios, ¿cómo podemos entonces ir tranquilos al tribunal de Cristo? A la presencia de Dios, sí, porque nos ama y nos acepta en base a la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero al tribunal de Cristo es otra cosa. Porque el tribunal de Cristo examina el servicio de los que pertenecen al Señor. Y Abraham murió. Murió, vivió larga vida, ¿verdad? 175 años. Murió José. Larga vida, 110 años vivió José. Y Moisés, 120 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, y murió ahí en el monte Nebo, en la tierra de Moab. Josué, que tomó el relevo, también murió. 110 años, él también. Y Job, no sabemos cuántos años, pero dice, al final, en el último capítulo, dice, después de estas cosas vivió Job 140 años. Ahora, ¿cómo hemos de entender eso? Después de todo lo que sucede ahí en el libro de Job, y él ya tenía hijos e hijas. ¿Cuántos años tendría cuando pasó eso? ¿O quiere decir, en resumen, que vivió 140 años en total? Es una relación complicada para entender, pero sabemos que mínimo vivió 140 años. La gente hoy en día no vive tanto. Si yo tuviera 140 años, podría andar más relajado con lo que hago y lo que sirvo. Pero siento que, como mucho ahora, vamos a tener 90, 70, 80, por ahí, y unos mueren mucho antes. No podemos andar relajados acerca de lo que vamos a hacer para el Señor, porque se nos va acabando el tiempo. Como decimos el otro día, un joven que cumple 20 años ha vivido la cuarta parte de su vida. siguiendo lo que es el promedio de vida, ¿verdad? Ninguno sabe si es la cuarta parte o no. Puede ser que muera el año siguiente y... Pero quitando esas excepciones, mirando lo que es el promedio de vida, bueno, cuando uno tiene 20 años, cuando uno tiene 40 años, ha vivido la mitad de su vida. Yo ya estoy pasado la mitad. Yo voy ya camino para abajo. Con 40 años, la mitad de la vida. Y uno tiene que preguntarse, con estos años que Dios me ha dado, ¿qué he hecho para Él? ¿Qué he hecho para Él? Porque los santos mueren. Lo que ha sucedido con nuestro hermano Maldonado no es nada raro. Desde el principio de la palabra de Dios vemos que los santos mueren, que todos mueren, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y nosotros tenemos que vivir pensando en cómo va a ser nuestra llegada al cielo en base a lo que hemos vivido y cómo hemos vivido y servido al Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está dando en este último capítulo de 2 de Timoteo sus últimas instrucciones y palabras de ánimo a su discípulo Timoteo. Y aquí él le dice en el versículo 6 que él sabe que el tiempo de su muerte está cerca. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida. ¿Y esto qué es? Bueno, como bien yo pasé parte de esta semana mirando otra vez los pasajes así en la palabra de Dios que habla de la muerte de los creyentes y de los siervos de Dios, y después al comentario del hermano Madonna, curiosamente para ver qué es lo que él, que ahora ha pasado a la presencia del Señor, qué es lo que él escribió acerca de estos textos, para ver cómo él entendía esto, y es algo que te anima bastante, porque ahora uno lo lee y ve que estas cosas que él ha escrito se han aplicado a su propia vida. Que una cosa es escribirlo y saberlo de cabeza, y otra cosa es andar a vivirlo y pasar por la experiencia. Y es exactamente lo que pasa. Y él dice que esta palabra partida significa cuatro cosas, o tiene cuatro usos en el griego común, en el lenguaje común del tiempo de escribir el Nuevo Testamento. Cuando decían partida, esa palabra venía de una palabra que es nuestra palabra análisis en castellano, pero que significaba partida en ese sentido. Primero es que levar las anclas. Cuando llegaba el tiempo de partida y tocaban partida en el barco, entonces los marineros levaban las anclas para dar a las velas y salir ya del puerto. Hoy, cuando pasamos el puente quinto centenario, esta mañana, rumbo aquí, vimos que había entrado un barco de esos de contenedores que estaba ahí y que la grúa estaba trabajando descargando. Podíamos ver, a veces no se ve ningún movimiento, ¿no? Pero a veces pasando ahí, y como a mí me gusta esto, yo un día voy a tener un accidente ahí en el puente, porque siempre voy conduciendo y mirando qué pasa con los barcos, que me gustan. Y entonces veía la grúa ahí sacando un contenedor enorme del barco y sacándolo y poniendo ahí en el muelle. Entonces yo sabía, estaban descargando. Y cuando venimos, salimos del culto para ir a casa, pasamos por el puente, yo iba mirando otra vez y ya solo quedaban dos o tres contenedores. Lo habían descargado enteramente. Pero ahora cuando hemos venido, esta noche, pasando por el mismo puente, yo miraba otra vez para ver qué pasaba, y aquí el barco me lo tienen lleno de contenedores otra vez. Habían trabajado toda la tarde con la grúa y está todo así, otro nivel, como pirámide, ¿verdad? Otro nivel, y está todo lleno y está a punto, y a lo mejor cuando nos vayamos ahora no estará ahí. Seguramente están esperando la marea. Pleamar, para abrir ahí las compuertas y salir con pleamar y marcharse ya. Están esperando esto. Yo no sé cuándo será, pero estoy seguro que ahí se están preparando para la partida. Levar las anclas y marcharse. Y esto es lo que pasó con nuestro hermano. Cuando un creyente llega a la hora de su partida, es como el barco, es como un viaje, ¿no? Leva las anclas y se va de este mundo. Y cuando Pablo escribió esto, lo estaba pensando, que la muerte del creyente no es un punto final. La muerte del creyente es levar anclas y zarpar y marcharse a otro mundo, a la presencia del Señor. Es un viaje que hace. Y eso es lo primero que podemos ver aquí. Después, el segundo sentido que daba es esta misma expresión, es una que usaban los ganaderos y los agricultores cuando quitaban el yugo de los bueyes después de un día de trabajo. Estaban ahí arando los campos y traían los bueyes ahí a casa al final del día o ahí al corral, y entonces quitaban el yugo para dejarlos sueltos después del día de trabajo. Y esto lo llamaban partida, partida de yugo, partida de yugo de ellos, dejándolos libres. Ya. ¿Qué figura más hermosa es para un siervo de Cristo que ha dado su vida a servir al Señor? Conoció, el hermano Madonna conoció al Señor cuando tenía 18 años. Había oído de él toda la vida, porque nació en una familia cristiana. Sus padres eran creyentes. Pero él no se convirtió hasta los 18 años. Pero mirad qué conversión más buena. Y veníamos de camino hablando de esta desafortunada y aparente competencia entre padres en familias, muchas veces en las iglesias hoy en día, por ver a sus niños pequeños todos convertidos como una carrera. Pues yo todos los míos son convertidos, me dijo un hermano una vez. Y los tenía de 7 años para abajo, tenía 4, de 7 años para abajo. Todos los míos son creyentes, me decía orgullosamente. Pues yo no podía decir lo mismo. Porque yo no iba diciendo a mis niños oraciones que decir para convertirse. Los niños confían en sus padres. Los niños quieren ser, en la mayoría de los casos, como sus padres. Y tienen una confianza que no cuestionan muchas veces lo que mamá les dice, lo que papá les dice. Y entonces si ellos los ven como personas buenas y creyentes que siguen al Señor, es natural que los niños quieran ser así también. Si los llevan al culto y están en la escuela dominical, lo más natural es que los niños pequeños quisieran, porque Dios ha puesto en el corazón de ellos el querer ser como sus padres. Y esta atención que ponen al ejemplo que ven en ellos. Entonces los chiquillos fácilmente van a decir, yo creo en el Señor, fácilmente captan el vocabulario. Y pueden decir las cosas que agradan. Pero que agradan al oído de él que solamente está en la carrera para ver a los suyos convertidos antes que los de otra familia. No, sí, yo no me lo invento. Esto pasa. Esto pasa. Y este hermano que me dijo que sus 4 hijas se habían convertido, luego encontró que ninguna de ellas se había convertido. Y que ya de mayorcitas, de jovencitas, se tenían que convertir. Se convirtiera. Nosotros no podemos hacer a Dios convertir a una persona, ni podemos hacer a una persona convertirse. Muchas veces un hermano que también está con el Señor acostumbraba a decir el ejemplo de los siervos ahí en Juan 2, que llenaban las tinajas con agua, porque el Señor les mandó llenar las tinajas con agua. Y entonces cuando vino el momento, el Señor cambió el agua en vino. Y él lo equivalía en su ilustración a lo que los padres y los maestros en las iglesias tenemos que hacer en cuanto a los niños. El niño es un vaso como estas tinajas, es un vaso de barro, como es el cuerpo humano, como somos los seres humanos, vasos de barro. Y lo que hay que hacer es llenar ese vaso con el agua de la palabra de Dios, desde pequeño, darle la palabra, leerle la palabra, exponerle la palabra, explicarle la palabra y que atesore en su memoria la palabra. Pero nosotros ahí paramos. Somos como los siervos, en Juan capítulo 2. Podemos poner agua en las tinajas, pero el agua no lo podemos cambiar en vino. Nosotros no somos magos. Y nosotros no somos Dios. No podemos cambiar eso. Y cuando el ser humano empieza a tocar el agua en la tinaja, y la tinaja, y quiere hacer él el milagro, y forzar el milagro, y apurar para que se haga el milagro, entonces, aunque lo haga con las mejores intenciones, y todo el amor y los buenos deseos, pero se equivoca. Se equivoca porque el milagro de la regeneración lo hace Dios. Dios es el único que puede cambiar el agua en vino. Es el único que puede transformar una persona en una nueva criatura en Cristo. Ese milagro lo tiene que hacer el Señor Jesucristo. Y es mejor esperar, orar y seguir fielmente enseñando y esperar hasta que veamos a Dios obrar, moverse en la vida de esta persona para que haya una verdadera y duradera conversión. Y no estas de tantas que hoy sí y mañana se vuelven atrás. Con todo esto venimos a darle gracias al Señor por la buena y verdadera conversión del hermano William McDonald cuando tenía 18 años. Una conversión de la cual no tuvo que echarse atrás nunca. Una conversión que podemos decir en nuestro lenguaje cuajó. Que fue de verdad y que produjo frutos. Y que duró y que permaneció. Y algunos de nosotros somos fruto de esa conversión. Y los que no directamente, casi todos indirectamente, por palabras, por lecciones, por estudios, por lectura de libros, por cosas que hemos recibido, ¿quién puede medir hasta dónde llega el efecto de una buena conversión de una persona a un creyente en el Señor Jesucristo, las vidas que puede tocar? Pero después de sus años de trabajar, y desde los 18 años, y cuando entró en el servicio militar, estaba en la Marina, en el Océano Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, y allí también en los barcos testificaba del Señor, y cuando salió de ahí, pues se empezaba a dedicar. Primero trabajó en una librería cristiana que tenía el hermano Ironside. Trabajaba allí y después iba estudiando la palabra y el Señor le iba abriendo camino y poco a poco, pues, ya sabemos los resultados a largo plazo. Pero ahora le ha tocado la partida. Porque la partida del creyente no solo es un viaje, levar anclas y viajar a otro mundo, a la presencia del Señor, sino la partida del creyente de este mundo es también el final de su día de trabajo. Él ya no tiene más trabajo en este mundo. El día de su trabajo, de su servicio, mirad todos los libros, más de 80 que escribió, libros, cursillos, por correspondencia, tratados, conferencias, y en todo el mundo, y en no sé cuántos idiomas ha sido traducido todo eso, que tampoco es para saber la estadística, porque no estamos para gloriarnos en esto, sino para darnos cuenta de algo. Que cuando termine la vida, terminan las oportunidades para servir a Cristo. Y algunos de nosotros todavía no hemos hecho nada para servir a Cristo. Y el reloj marcha. La vida cristiana es demasiado corta para vivirla con buenas intenciones. La vida cristiana es demasiado corta para vivirla solamente uno arreglando sus propias cosas, su oficio, su carrera, sus cuentas económicas, su familia, su casa, su coche, y después te mueres y vas al cielo. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Tomo mi coche, tomo mi casa, tomo mi carrera, tomo esto. Nada de eso interesa al Señor. Nada de eso es cosa eterna. Está claro que tenemos que trabajar. El Señor lo demuestra con su propio ejemplo y los apóstoles lo enseñan. Pero eso no es la vida. Eso no es la vida. Porque si la vida fuera esto, entonces la vida para nosotros no sería distinta a la vida del vecino. Y la redención no tendría ningún impacto en nuestra vida, excepto en el resultado final en el cielo. Pero así no es la vida cristiana. La partida del creyente es quitar el yugo después del trabajo. Y con esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana es ponerse el yugo. ¿No lo dice el Señor en Mateo 11? Tomad mi yugo y aprended de mí, dice el Señor. Tomad mi yugo, dice. El yugo del Señor es un yugo de andar en comunión con Él. Es un yugo de trabajo, de servirle. Y cuando Él hablaba con sus discípulos en Juan capítulo 12, decía, ¿no tiene el día 12 horas? Estas son las condiciones de trabajo del Señor. El día tiene 12 horas. El día laboral no tiene 8, con muchas fiestas. El día laboral del Señor tiene 12, decía el Señor. Poner el yugo y quitar el yugo. Pues no vamos a poner el yugo en el cielo. El yugo ya desaparece. El día y la oportunidad para servir al Señor es aquí y ahora. Y qué bueno es cuando uno ha trabajado y servido así, y sacrificado su vida y se ha privado de muchas cosas que otras personas han tenido, incluso de vacaciones que casi nunca ha conocido, y se ha ido ahora a su descanso. Pues menudas vacaciones le esperan en el cielo, y lo digo con todos los mejores sentidos. Menudo descanso le espera en el cielo, en la gloria, habiendo ahora quitado el yugo y el día de trabajo finalizado para él. Pero para ti y para mí, los que quedamos, tenemos que recordar que mientras que estemos en esta vida, no hay jubilación de la obra del Señor. El yugo está hasta que el Señor lo quite para llevarnos al cielo. Y tenemos que saber cómo en cada etapa de la vida servirle y glorificarlo. Y en tercer lugar, dice que es desmontar la tienda. Partida es una palabra que significa desmontar la tienda para reanudar la marcha. Y esto nos recuerda que la vida cristiana es una vida de peregrinación. Que lo que tenemos en este mundo es una tienda. Y la tienda es ese cuerpo. Nosotros estamos viviendo en una tienda. Este cuerpo no soy yo. Este cuerpo es donde yo habito. Pero no soy yo. Y cuando yo me vaya a estar con el Señor, este cuerpo se queda. Pues el Señor lo resucita, lo glorifica y será otro cuerpo glorificado ahí en la gloria con Él. Pero de momento es mi tienda, mi tabernáculo en este mundo. Y cada uno de nosotros tiene un tabernáculo. Pero un día el Señor va a tocar, desmontar el tabernáculo. Y a veces viene de golpe. Y a veces viene poco a poco. Podemos ver en la vida de uno cuando le va fallando la salud, cuando le va quedando pocos recursos físicos con los que trabajar, uno se da cuenta que el Señor le está desmontando la tienda, que está llegando al momento de su partida. Pero no es desmontar la tienda para no tener tienda. Lo que tenemos en esta vida, y cuando, qué patético es al final, ¿no? Cuando llega uno al final en su debilidad, el cuerpo se desgasta, queda pobre. Yo cuando la última vez que le vi en noviembre, pasamos un día juntos, y él vivía en la primera planta de un edificio de apartamentos ahí. Tenía que, no tiene escalera, tenía que, digo, ascensor, tenía que subir la escalera. Y él me dio la llave porque anda lento. Y le daba vergüenza que yo estuviera ahí pendiente de él y me dio la llave del piso. Dice, súbete y abre la puerta del piso. Y digo, no, para nada, para nada. Que me vaya yo y después te pegas una caída aquí en la escalera. No, 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 tú, como todo el tiempo que quieras, pero yo voy detrás y pues, él iba subiendo la escalera. Y yo me quedaba ahí tranquilo detrás suyo y abajo, por si, como dice Tomás, por si las moscas, ¿no? Por si tropezaba o algo. Y le digo, que me da cosa verte subir y bajar eso, ¿no crees que debería estar en un piso aquí en la planta baja? Porque uno se da cuenta que temblaba mal, que el equilibrio empieza a fallar, que anda muy lento y con mucho cuidado, y ya se había caído 2 o 3 veces. Y cuando me fui ese día, me fui contento de haberlo visto, y más contento ahora, porque creo que el Señor arregló esa visita. El Señor sabía que quedaba poco tiempo. Él no lo sabía, y yo no lo sabía, pero el Señor sí. Y el Señor arregló esa visita, y no vino. Pero cuando me fui preocupado por él, y ya sentía en este sentido, ¿no?, la pérdida de sus facultades, y estaba preocupado por si andaba bien y si tenía que estar viviendo. Siempre ha vivido solo, nunca se casó, siempre ha vivido en este mismo piso, y que para mí tiene el mismo olor el piso. Cuando yo entro ahí, huele como olía hace 20 años, lo reconozco como el piso del hermano Manuel, solo por el olor. Pero me daba pena este día, ¿sabes? Pues sabéis, en este sentido hoy siento agradecimiento al Señor, que el Señor le ha hecho desmontar esa pobre tienda que le quedaba de su cuerpo, que estaba fallando, porque se desgasta, y le ha llevado ahí, le ha instalado en una tienda mejor. Y qué bueno es saber que algo mejor nos espera, como dice en 1 de Corintios 15, dejamos lo corruptible y nos vestiremos con lo incorruptible. Cuanto mejor, ¿verdad? Cuando los discípulos vieron en el monte de la transfiguración a Moisés y Elías allí con el Señor, ellos no estaban decrépitos, no estaban como cadáveres ambulantes, no estaban como momias ni nada así. Estaban como hombres en su cuerpo glorioso ahí con el Señor, glorificados ahí con el Señor. Los veía, al menos los veía con salud y bien delante del Señor, ¿no? No los veía como descompuestos. Habían ido a tener una tienda mejor. Y entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, que un día, tarde o temprano, porque nadie sabe si va a ser 110 años, 90 años, 40 años, o 15, o 20 años. Lo importante no es la cantidad. Es el uso que damos de esa tienda que el Señor nos ha dado. El uso que le damos para el Señor mientras tanto que estemos aquí. Y en cuarto lugar, la palabra partida tiene curiosamente, y algo que yo no sabía, tiene este sentido filosófico, que los filósofos se refieren a esta palabra para lo que es la resolución de un problema. Cuando uno resuelve un problema, lo soluciona, entonces dice, bueno, eso ya da partida al problema. Ya no hay problema. Partió el problema, desapareció el problema, porque ya tenemos la solución. Y así es también la partida del creyente. Porque cuando llega a la presencia del Señor, va a ver a Dios como es. Va a ver al cielo como es. Va a entender la vida aquí, en este mundo, como es. Va a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ya no le van a quedar preguntas ni interrogantes. Va a entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Y entonces el problema de los seres humanos y la vida en este mundo, todo eso se soluciona en la mente de aquel que da partida, que sale para ir a la presencia del Señor. Se soluciona todas las cuestiones de esta vida y todas las cosas que no hemos sabido dar respuesta, todo tiene su solución en la presencia del Señor. Y hay cosas que a veces tenemos que esperar hasta este momento para saber. Bueno, alguien dijo, Dios entierra a sus siervos y luego continúa con su obra. Dios entierra a sus siervos y luego continúa con su obra. Y entonces Dios ha enterrado a su siervo, pero Dios va a seguir con su obra. La muerte de un siervo de Dios no significa el final de la obra de Dios todavía. Y vamos a considerar en último caso aquí esta noche otra parte de este mismo texto aquí en 2 de Timoteo 4, y es las tres cosas que Pablo dice que él había hecho cuando llegó el momento de su salida. Él dice, he peleado la buena batalla. Porque esto es, queridos hermanos, cómo morir. Cómo morir bien y cómo prepararte para morir bien. Una buena muerte es la muerte de aquel que ha servido al Señor y ha peleado la buena batalla. Yo admiro al apóstol Pablo porque él tomaba para sí los consejos que daba a otros. Y esto lo veía también en el hermano McDonald, que él veía lo que él predicaba y enseñaba. Cuando tú lees cosas en un libro que ha escrito un hombre de Dios y luego le conoces, puedes ver si él hace lo que escribe o no. Y yo puedo decir, y hasta los que no estaban de acuerdo con él podían decir, que él vivía lo que enseñaba, que lo que predicaba y enseñaba, él lo vivía. Y estar con él era una lección continua en eso. Simplemente su forma de ser, los temas de conversación, el uso del tiempo, las reacciones a la adversidad y todo, era como ver lo que él había escrito en el libro encarnado, vivido en una persona, porque así él vivía. Con eso no estoy diciendo que fuera perfecto, porque entonces yo sería una persona muy equivocada, ¿verdad? Porque ninguno perfecto va. Pero qué bueno es, como nuestro hermano Lucas decía esta mañana, escuchar a un siervo de Dios decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y vivir una vida que respalda esta exhortación. Y así fue. Peleó la buena batalla. En 1 de Timoteo, capítulo 6, cuando él exhortaba a Timoteo, decía en los versículos 11 y 12, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Así él exhortaba a Timoteo. Ha habido a veces generales de sillones. ¿Sabéis lo que es un general de sillón? Un general de sillón es un general que no pelea, que no está en el campo de batalla, que es en lo teórico. Está sentado ahí en su despacho, en su sillón, y mira el mapa y dice, dile que tome ese punto, que tome aquí esa montaña, que guarde esto. Pero el general no ha estado en el campo de batalla y no sabe cómo es aquello, y no sabe lo que está pidiendo a los que están ahí realmente. Y muchos son los que pueden y que lo hacen en los deportes, también los espectadores, siempre están ahí diciendo lo que tenían que haber hecho en esa jugada, en el fútbol o en otra cosa, Tenía que haber hecho esto y esto, sí, es muy fácil. Como alguien ha dicho, todos los toros se ven muy bien desde la barrera, ¿verdad? Pero otra cosa es estar abajo, con el toro delante. Pablo decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y esas palabras tienen virtud y fuerza, porque cuando él llega al final de su vida, él dice, he peleado la buena batalla. Eso de pelear la buena batalla no era una teoría para Pablo. Era la expresión de su vida. Es lo que él pedía a Timoteo, hacía él mismo. He peleado la buena batalla. Y la vida cristiana es una batalla, y si no la aprendes, y si no la tomas así, no vas a morir bien. ¿Oíste? No vas a morir bien. Porque para morir bien como Pablo, uno tiene que enfrentarse con la realidad que esta vida es una lucha, es una batalla. Y de eso hemos hablado, a veces hay enemigos, y no podemos ponernos de acuerdo con ellos ni buscar su amistad. La línea de demarcación entre los dos campos está ya puesta por el Señor, y uno tiene que ponerse bien en un lado o en el otro lado. Y uno tiene que luchar a favor de los suyos, apoyar y desgastarse, luchar y defender y vigilar. Hemos hablado de esto, pero hoy en día hay muchos que se llaman evangélicos que no son nada más que espectadores, que piensan que la vida cristiana es algo que ellos pueden mirar desde el sillón, mirar a otros luchar y sacarles los fallos, leer las obras y mirar las obras de otros y sacarles los fallos, en vez de estar ellos mismos haciendo algo para servir al Señor. Hay muchos cristianos de sillón que no hacen nada. La vida es una batalla y hay que pelear. Y hay que pelear la buena batalla, la batalla de la fe es la buena. Hay otras que son malas, pero la buena es la de la fe. Y Judas dice, como hemos estudiado bien en el libro de Judas, que contendamos ardientemente por la fe. Esto es pelear la buena batalla. Hoy en día, doctrinalmente, todos los gatos son pardos. La gente quiere tolerar y aceptar a todos en nombre de la unidad y la unión y el ecumenismo y hacer frente común y testimonio común y reuniones unidas y todo eso. La única forma que consiguen hacer todo eso es taparse los ojos acerca de lo que el Señor dice, que tenemos que contender ardientemente por la fe y pelear la buena batalla. Pablo, como había peleado la buena batalla, podía marcharse a la eternidad, podía levar las anclas, quitarse el yugo, deshacer, desmontar la tienda y ver resuelto el problema, porque él había peleado la buena batalla de la fe. Él había hecho enemigos, oye, había hecho enemigos por su postura en defensa de la fe, pero por el otro lado había hecho amigos. Porque los que aman la verdad, los que aman al Señor y aman la verdad, siempre serán amigos de los que tienen el mismo sentir. Y estos son los únicos verdaderos amigos que podemos tener. Los demás no son realmente amigos, son compañeros. Hay que pelear la buena batalla de la fe. En segundo lugar, Pablo dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Porque la vida cristiana también es una carrera. Nada pasiva es la vida cristiana. Es una carrera. Yo hablo, sé de correr. De maratones y eso, ya no tengo fuerza para eso, pero aún sigo corriendo un poquito, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Y sé lo que es. Y no es dar 10 pasos y dar uno ya por vencedor. La carrera es algo largo. Él dice en 2 de Timoteo 4:5, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple un ministerio. Y esta es la idea, llega al final, cumple tu ministerio. Saber lo que Dios quiere que hagas y hazlo, cúmplelo, termínalo, como Nehemías. Cuando tenía el ministerio, ¿qué tenía el ministerio de Nehemías? Tenía que ir a una ciudad donde estaba tirada, quemada y tirada la muralla y tenía que levantarla. Tenía que animar a la gente a trabajar con él, organizar a la gente y levantar. Nehemías no podía, él solo, levantar la muralla, el muro de Jerusalén. Él no era capaz de hacerlo solo. Pero él fue ahí y en 52 días, desde cuando empezaron, levantaron esto. Y dice, el muro fue terminado. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, habló con su Padre en oración y dijo, he terminado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en la cruz gritó, terminado es. Y Pablo dice, he acabado la carrera. Y le dice a Timoteo, cumple tú también. Sé cumplidor. Llega al final, haz todo el trabajo que Dios te da para hacer. Porque es la única forma de estar preparada para morir. Para morir bien es pelear la buena batalla. Y es acabar la carrera. Algunos creyentes pobrecitos todavía no han descubierto la carrera. Ellos ven muchas cosas en ese mundo que les interesan. ¿No sabes que la carrera significa sacrificio? Sacrificio. Que si yo voy a correr en una carrera, yo no puedo ir a hacer 50 otras cosas a la vez. Tengo que entrenarme, tengo que dedicarme a esto, para hacerlo bien. Y hay demasiados creyentes, pobrecitos, que están gastando un poco de fuerza y recursos aquí, otro poco ahí, allá, 10 minutos aquí, media hora ahí, una hora en esto, 2 horas en aquello. Cuando llegan al final de la vida no van a tener nada que enseñar a cambio de eso. Porque han desparramado todo lo que tenían de su vida. En vez de encontrar lo que Dios quería que hiciesen y hacerlo. No se han metido en la carrera. En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Terminó lo que tenía que hacer. Acabó la carrera. Y pone delante nuestro aquí en ese versículo 1 una carrera. Tenemos una carrera por delante. Esta mañana nuestro hermano nos estaba hablando desde Filipenses capítulo 3 de esto, ¿verdad? ¿No era así? Que nos hablaba de que Pablo olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que quedaba delante. Lo que está delante. Para hacerlo, para cumplirlo, para realizarlo. Y esto es lo que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr la carrera y acabarla hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunos pobrecitos no han aprendido todavía, están intentando hacer carrera llevando peso. Tienen demasiados hobbies, demasiados intereses, demasiados juegos de ordenador, demasiadas aficiones y deportes, y demasiado de eso, y demasiado del otro. Y con todo eso que están haciendo no pueden correr bien la carrera de la fe. No se quieren despojar, quieren llevar todo eso, cargar y disfrutar todo eso, y también hacer una buena carrera para Cristo. Olvídate, es imposible. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
hay algo que sacrificar y me figuro que Cristo lo merece. Todo sacrificio que pudiéramos hacer nosotros por tener más tiempo y energía para servirle, todo sacrificio se lo merece el que fue crucificado por nosotros. Pero vivimos tiempos de generación que no se quiere sacrificar para nada. Y ni siquiera miran con admiración el sacrificio de otros, sino que lo critican como extremistas y fanáticos y cosas así. Porque fuéramos todos fanáticos como Pablo, digo, que fuéramos todos fanáticos como estos de Hebreos capítulo 12. Ese es el problema que adolece la iglesia en nuestro tiempo, de personas dispuestas a despojarse de peso y de pecado y de correr la paciencia, con perseverancia, la carrera. Pero esa generación no va a morir bien, porque no te puedes morir bien si no acabas la carrera que Dios te da. Si no peleas la buena batalla de la fe, si no acabas la carrera, no estás preparado para morir. Bueno, en un sentido sí, que no nos confundamos, en el sentido de que si eres creyente de verdad, vas a ir al cielo. Hayas terminado lo que el Señor te dio para hacer, hayas glorificado al Señor en tu vida o no, porque Él ha muerto por ti y ha cubierto con su sangre tus pecados. Pero otra cuestión es tu servicio y tu entrada en la gloria. Y si vas a tener corona y bien hecho siervo fiel y estar contento mirando atrás a tu vida. Porque cuando se te quita el yugo, ya no hay más oportunidad para trabajar. ¿Y cómo vas a quedar? ¿De contento en el cielo, mirando lo que hiciste o no hiciste en tu vida cristiana? Pues eso hay que arreglarlo ahora, porque entonces será tarde. Será tarde. Y cuando muera un siervo del Señor, todos los demás tenemos que hacer contabilidad espiritual con nuestras vidas. Y si hubiese sido yo, y si hubiese sido yo, y cuando me toque, porque me va a tocar, ¿podría yo decir esto o tendré que decir, entrar en el cielo con la cabeza casi diciendo, perdóname Señor porque no siempre peleaba la buena batalla, perdóname Señor porque ahora me doy cuenta que ni siquiera entré en la carrera? Qué vergüenza de vida. Gracias por salvarme. Y ahí con las manos vacías, salvo así como por fuego. Y sin nada. Pero qué entrada más triste. Cuando podía haber sido una entrada gloriosa y abundante, como dice Pedro en su epístola. Y la tercera cosa, para terminar, la tercera cosa que dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Para Pablo, la fe no era una cosa debatible, discutible, como hoy en día los evangélicos y en las asambleas de hermanos también se está haciendo mucho. Debatir y discutir que si esto todavía se hace, si esto se guarda, si esto se respeta, si esto... Y unos lo echan en cultura, y otros quieren buscar otra traducción de la Biblia que diga cosas distintas. Me da asco, por un lado, y por otro lado me da ganas de llorar. Porque Dios nos ha dado algo precioso que guardar, y el apóstol decía, he guardado la fe, cuando él terminó la vida cristiana. Y él decía esto, instaba a otros a hacerlo. En 1 de Timoteo capítulo 3, en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 9, cuando habla de los requisitos de los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es un requisito. Un hombre no puede servir a Dios en la iglesia si no guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Y después en capítulo 6 y versículo 20 dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las cortadas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En 2 de Timoteo 1.13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado el recurso necesario para guardar el buen depósito. Es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Él mora en nosotros, ninguno de nosotros puede disculparse de no guardar, de no haber guardado el buen depósito. Guarda la fe. Y Pablo podía decir al final de su vida que él lo había hecho. He guardado la fe. Todo lo que pidió a otros, lo hizo él. Y él se presenta aquí como ejemplo para nosotros. Pablo nunca debería ser puesto en un pedestal diciendo a nosotros, bueno, pero ese hombre era excepcional, es un ideal, ninguno de nosotros puede llegar a esto. Tal vez no. Pero cuando hablas así, querido, lo que haces es te das por rendido antes de comenzar la lucha. En vez de decir, ninguno puede imitar a la perfección el ejemplo de Pablo y disculparnos a todos así, con esas palabras, lo que deberíamos decir es, con la ayuda del Señor, yo quiero hacer esto también. Dentro de lo posible, con el poder de Dios operando en mí, porque si miro dentro de mí, no veo los recursos, pero sé que tengo el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, Dios está ayudándome. Y con el ejemplo de los siervos de Dios adelante para animarme, quiero guardar la fe, quiero acabar la carrera, quiero meterme. Algunos tendrían que meterse. Para acabar la carrera, primero tendrían que meterse en ella. Despojarse de pesos y de pecados y empezar ya, pero ya, a tomar la vida cristiana en serio y pelear la buena batalla de la fe. Porque el tiempo marcha y los años acaban y la vida termina. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias a Dios por el ejemplo de hermanos que han partido de este mundo y que han podido ir al otro mundo, habiendo dejado atrás un buen ejemplo. Pero este buen ejemplo es para ti y para mí, para que los sigamos. No es para simplemente admirar desde el sillón. Es para seguir e imitar. Y si no hacemos esto, deshonramos la memoria de los que nos han precedido al cielo. Que el Señor nos ayude, entonces, a ser seguidores y no solo los que admiran a los que han partido. Que así sea para su gloria. Amén.